Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Esta melodía ya la conocemos, ¿eh? Cuando suena, mujeres extraordinarias en la historia, y siempre nuestra anfitriona habitual, que no es otra, que Alicia Ballina, que siempre es un lujo contar con ella. Muy buenos días, Alicia.
Buenos días, encantada de saludaros, Pablo, ¿cómo estáis?
Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Mira, estaba haciendo yo aquí un poco de recopilación y estamos muy con mujeres del mundo artístico desde que empezamos esta quinta ya temporada, Alicia. Rosario de Velasco, la pintora, Margarita Alessandre, el tema también cinematográfico, producción, Marcelina Poncela, y hoy no va a ser menos y seguimos con el ámbito de mujeres en el mundo del arte, ¿eh?
Pues así es, la verdad es que hoy vamos a hablar de una mujer que ciertamente, efectivamente, y como dices, dentro del mundo artístico es bastante conocida, aunque tuvo una vida tremendamente desdichada. Estamos hablando de la santanderina María Gutiérrez Cueto, que si yo no digo de segundo apellido Blanchard, la verdad es que la mayoría no sabrían de quién estamos hablando. Pues María Blanchard es una mujer, como digo, o fue una mujer tremendamente desdichada, de origen santanderino, aunque falleció en París tremendamente joven, con apenas 51 años. Y, como digo, una mujer que de pequeña sufrió un rechazo tremendo, que se encerró en sí misma y que fue la pintura y el arte, pues los que le aportaron cierto consuelo, ¿no? Y cierta forma de transmitir esa belleza que ella no encontraba en sí misma.
Qué cosas, ¿eh? Esta mujer que ya nos vas ahora seguro a explicar, que se apellidaba Gutiérrez Cueto. Esto de Blanchard, que fue nombre artístico, ¿eso vino por otro lado, Alicia?
No. Su madre se llamaba Concha Blanchard Santisteban. Claro, era una mujer de Biarritz, tenía origen francés, pero su padre, por ejemplo, Enrique Gutiérrez Cueto, era de Cabezón de la Sal. Así que imaginaros, ella nació en Santander, es verdad que era de una familia burguesa, o tenía otras tres hermanas, ella era la tercera de las cuatro hermanas. Pero fijaros que yo os hablaba de cómo el arte contribuyó a que se forjara, ¿no?, como mujer, porque realmente de pequeña su madre sufre, bueno, antes de nacer ella, estando embarazada de María, sufre una caída, y entonces, bueno, María lo que le ocurre es que nace con una deformidad de columna, lo que le va a producir una visible joroba, y entonces eso va a marcar su personalidad y, como decía, su modo de enfrentarse a la belleza. Ese problema físico, lo que va a resultar es una malformación, una especie de cifoescoliosis que hace que la columna pues se desvíe y la convierte en una mujer terriblemente, bueno, pues sufridora para sí misma, ¿no? Y por eso se refugia en el arte. Como digo, su familia estaba bien posicionada económicamente, su familia además es la que la anima a dedicarse al mundo del arte, y es la que le va a pagar la formación en Madrid. Ella se va a trasladar a Madrid en 1903, va a formarse en el estudio de otro gran pintor, que estudió en Valencia, Emilio Sala, y ahí, bueno, pues también pasa al estudio de Fernando Álvarez de Sotomayor, que va a ser también director del Museo del Prado, un pintor español relativamente conocido, y bueno, participa ya en las exposiciones de las reales academias, en este caso de la Academia de San Fernando, y es cuando ya en 1909 decide emprender viaje a París. París es el centro artístico y de vanguardia por excelencia, y ahí enseguida acude a la Academia Viti con Aglada Camarasa y con otros pintores importantes, donde va a aprender el uso del color, de la expresividad, y ahí en la Academia Viti en París va a entablar amistad con una mujer que se convierte en, digamos, en su alter ego, que es Angelina Belov, que era una artista rusa que iba a tener una relación, bueno, de amantes con el gran muralista mexicano Diego Rivera. Ellos se van a convertir en pareja y bueno, pues María Blanchard se, bueno, comparte, llegan incluso a compartir vivienda con el propio Diego Rivera, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde conoce, entran a formar parte del círculo cubista de Picasso, de Juan Gris, con, y especialmente con Juan Gris, al que además es, con, es conocido por el seudónimo de Juan Gris, pero se llamaba José Victoriano González. Y con él comparte una larguísima amistad y empieza a aplicar las bases de ese movimiento cubista que tanta importancia va a tener en el arte de estas primeras vanguardias.
Claro, es que cuando pensamos en Blanchard como artista, la colocamos en ese ámbito principalmente del cubismo, ¿eh, Alicia? Destaca en ese ámbito principalmente.
Sí, porque ella, bueno, es verdad que luego en el último periodo de su vida se aleja un poco porque rompe vínculos con Juan Gris y bueno, es verdad que se aleja un poco de este movimiento, pero ella, el tiempo que estuvo en esa primera, entre 1909 y 1915 aproximadamente, ella se deja... se deja impregnar por este movimiento, ¿no? Está en contacto, como digo, con el propio Braque, con Picasso, con Gris, con algunas pintoras rusas, incluso con María Vasiliev, ¿no? Y con la que también comparte estudio, y se presenta, como digo, siguiendo los postulados del cubismo a diversas exposiciones de bellas artes, se le conceden también becas, por ejemplo, del Ayuntamiento de Santander o de la Diputación también cántabra, y está yendo y volviendo de España a París, ¿no? Hace algunas exposiciones en Madrid y también en la zona norte, pero termina instalándose definitivamente luego en París en 1912, en el barrio de Montparnasse, que es donde realmente ahí se mueve toda esa pintura de vanguardia y donde estaba su amiga Angelina Beloff o Diego Rivera, ¿no? Y luego ya, se traslada de nuevo a Madrid en 1915 por una exposición que organiza Ramón Gómez de la Serna. Y ahí, bueno, después de recibir una serie de críticas por parte del público, pues bueno, definitivamente se va a trasladar a París porque va a militar ya más activamente durante ese periodo de entreguerras en el cubismo, aunque, como digo, hay un periodo en el que vuelve al arte figurativo, ¿no? Aunque nunca lo abandonó del todo, ¿no? Y como digo, bueno, pues esos últimos años después de la Primera Guerra Mundial, pues los pasa en París, ¿no?
Uh-huh. Vemos además que tuvo esa faceta de formación, que supo ir superando sus propios obstáculos, ¿no? Llegó a superar totalmente el tema físico, eso siempre la acompañó hasta el final, Alicia, como un elemento que a ella, pues lógicamente, le había marcado en su infancia y su adolescencia, eso siempre le marcó toda su vida.
Sí. Sí, la verdad es que ella fue una pintora que vivió tremendamente obsesionada con la belleza, ¿no? Yo creo que el arte se convirtió para ella en una especie de medio con el que podía, como digo, crear, perfeccionar esa belleza que el propio cuerpo le negaba, ¿no? Entonces, bueno, en sus obras, bueno, especialmente las cubistas y también luego posteriormente en algunos de sus lienzos más figurativos, lo que hacía era utilizar un estilo muy sutil, muy depurado, sobre todo con retratos de mujeres, de niños, escenas incluso de naturalezas muertas, de ocio, ¿no? Y era la pintura, yo creo que era el canal que ella utilizaba para mostrar sus propios sentimientos, porque era una mujer muy talentosa, muy en sus composiciones, como digo, muy tierna, con una belleza, utilizaba una belleza muy idealizada en sus composiciones, ¿no? Hay una obra que se titula Las dos huérfanas, que es de 1923, que es más figurativa, ¿no? Está en el Museo de Arte Moderno de París, donde donde se muestra también esa conmiseración, ¿no? hacia el propio sentir humano, ¿no? Y yo creo que efectivamente su enfermedad la marcaría toda la vida, porque ya, bueno, ya se encontraba enferma desde hacía tiempo, en los años 20, lo que pasa que ella desgraciadamente llegó a abandonarse físicamente, ¿no? Algunas de sus hermanas fueron a vivir a París con sus propias familias, incluso llegaron a querer que la madre de ellas pues viviera también con María, y esto para ella le suponía un estado de agotamiento físico y mental, que lo que hizo fue que la fuera deteriorando poco a poco, ¿no? Entonces ella fue abandonando la pintura porque se sentía agotada física y psicológicamente, ¿no? Y cuentan los historiadores que bueno, llegaba a vestir durante días la misma ropa y estaba, como digo, en un estado de salud tremendamente deplorable, ¿no? Y entonces, bueno, esto desembocó desgraciadamente en una caída en picado que terminaría por acabar con su vida de una tuberculosis con apenas 51 años, ¿no?
Incluso, como tú decías ahora en esta parte final, dejándose un poco físicamente, incluso dejando de arreglarse, o sea, que se dejó un poco en ese aspecto también.
Claro, es que los últimos años de su vida, como digo, su hermana Carmen se vino con su esposo a París, estaba con sus tres hijos pequeños, para ella era una carga muy pesada, económicamente no tenían una situación boyante, luego vinieron sus hermanas Ana y Aurelia y pasaron temporadas con ella, y esto, para ella es verdad que estaba rodeada de su familia, pero esto le suponía a ella una terrible carga y un tremendísimo esfuerzo económico, porque la mayoría de sus familiares vivían de ella, ¿no? Entonces, físicamente ella estaba muy mermada. Las hermanas además eran completamente ajenas a lo que ella estaba viviendo, entonces no eran, no sé si no eran conscientes o no querían serlo, es verdad que a pesar del estado de salud, todavía tuvo ocasión de viajar a Bruselas, de viajar a Londres, de exponer algo más en París ya en ese año 1930, pero ya fue una situación extrema, ¿no? Donde hablábamos antes que efectivamente se dejó ya y estaba en un estado de abandono tremendo, ¿no? Incluso, ella fallece en París y es enterrada allí, muere en 1932, pero bueno, ya tenía unas relaciones importantísimas en España, y al enterarse, incluso es una anécdota, Lorca, de su fallecimiento, pues hizo una conferencia además en el propio Ateneo de Madrid, que la organizaron junto con Concha Espina, con el propio Ramón Gómez de la Serna, del que era amiga, y dio una conferencia a Lorca con el título Elegía a María Blanchard, que fue realmente un reconocimiento a toda su trayectoria y a toda su obra. Una obra tremendamente bella, llena de color, de pasión y muy, muy sutil y muy tierna, ¿no?
Claro, claro. Además, se codeó en esto que estamos versando de su vida, Diego Rivera, ya lo mencionamos, pero Picasso, Juan Gris, Gerardo Diego, Gómez de la Serna, la crème de la crème de muchos aspectos de la cultura en aquellos momentos de principios del siglo XX.
Claro, fijaros, ahora estoy recordando, ¿no?, que incluso, Paul Claudel, que era un diplomático y un poeta francés, que no sé si os acordáis de la escultora Camille Claudel, que sí. Era, bueno, este tuvo una relación también con Rodin, pues era hermano de Camille y fue a visitarla a su estudio, tuvo una relación muy estrecha con ella, quedó impactada también por la producción pictórica y por esos cuadros también, tan dulces de los que hablábamos antes, incluso le llegó a dedicar un poema, ¿no? O sea, que ella, como digo, pues era una mujer que pese a su situación física y a su estado, que además, bueno, pues era una mujer que tenía una deformación importante y que con los años se había venido agravando y físicamente estaba tremendamente deteriorada, ¿no? Pues era una mujer que como digo, estaba impregnada de belleza, era muy amiga también de Gerardo Diego, que la conoció durante su estancia en París, ¿no? Y a él cuenta cómo le admiraba ese sentido del arte que tenía, ese sentido profundo de la vida y por supuesto con Diego Rivera, ¿no? Que era bueno, que fue amante de su amiga y que compartió con él estudio en París hasta que definitivamente él se trasladó a México, ¿no?
Autora inmensa y muy más que conocida, que ya en vida tuvo también esa parte de éxito artístico a pesar de esos problemas internos, ¿no? Personales, físicos o psíquicos, pero sin duda que muchos museos del mundo tienen obra de María Blanchard. Y por cierto, en el Bellas Artes, que tenemos, ya sabes, Alicia, una sección aquí en el programa, tenemos también obra de María Blanchard, una naturaleza muerta, por lo menos me suena a mí así a bote pronto, que por tanto también invitamos a que la gente se acerque siempre a conocer la obra de María Blanchard aquí o en otros lugares a través de internet, siempre acercarse a ella.
Sí, así es verdad que en el Museo de Bellas Artes de Asturias hay una obra de ella, creo recordar que es de aproximadamente 1918, una obra explícitamente cubista, en plena efervescencia, ¿no? De este movimiento, como digo, en París, y efectivamente es una mujer bueno, muy apasionante, con una vida muy dura, muy dramática, pero que plasmó en sus obras toda esa belleza que ella tenía dentro y que no podía exteriorizar a través de su propia deformidad física, ¿no?
Pero que la trasladó a través del arte, y vaya si la trasladó. Hoy la protagonista en nuestras Mujeres Extraordinarias ha sido la pintora María Blanchard, ahí a finales del 19, principios del 20, autora espléndida, con una vida compleja, pero con una producción artística brutal. Hoy nos la trajo, como hace siempre, amablemente, y siempre da gusto escucharla, nuestra historiadora también del arte, Alicia Ballina. Un abrazo, Alicia, y hasta nada, hasta muy pronto, que si no me equivoco ya hablamos a primeros de noviembre, porque pasa aquí muy rápido el tiempo, Alicia. Un abrazo.
Pues un abrazo muy fuerte y nos escuchamos pronto. Gracias.